¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de estas vacaciones? Los de transporte, los hoteles, los restaurantes. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la radio de Morelos te transporta a un confortable descanso,
llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz.
Rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, boleros. Toda la música, todos los sonidos.
A través de la radio de Morelos.
La radio de Morelos.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes
en nuestra multiplataforma digital.
Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Tesoros Regionales es un encuentro con nuestros artesanos y artesanas, sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros Regionales.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Yo espero que muy bien, esté contento y contenta y pues bueno, esté entregada a su trabajo, así sea que esté usted en su casa realizando los quehaceres domésticos o quizás en la oficina o en su empresa o cualquiera que esté usted desarrollando, por favor, yo espero que esté muy contenta y muy contento en esta semana. Gracias por sintonizar la radio de Morelos. Recuerde que esto es Instituto Morelense de Radio y Televisión y estamos transmitiendo no solo para Morelos. Recuerde que a través de vía Facebook también nos puede sintonizar como la Radio de Morelos, Twitter Radio-Morelos y también por nuestro sitio web www.imryt.org. Así es que Y también, por supuesto, si nos escucha por la radio tradicional, en la dial en el 102.9, 1390 AM, 100.5 FM allá en Jojutla y allá en Yautepec 90.9 de su FM. Y bueno, como siempre, saludo con muchísimo gusto a mi amigo y compañero Alan Huesca. ¿Cómo estás, mi querido Alan? Bien contento y bien feliz. Y también a nuestras chicas de Servicio Social. Está Hilary Arroyo y también Jessica Hernández, que se están preparando acá como futuras comunicólogas. Ya son comunicólogas en potencia. Y bueno, yo soy Rosario Sámano. Me da un enorme gusto que de lunes a viernes nos esté acompañando. Recuerde, dos líneas telefónicas, 777-243-6201 y 777-243-6202. Y si le gusta mandar un mensaje de texto o también de audio, nos puede marcar al 777-350-8921. Un mensajito de voz nos hace muy bien. Y recuerde que los días jueves son de Unidos por Amor al Arte. Yo le agradezco, como siempre, a Emilia Juan, quien tuvo la maravillosa idea de una colaboración acá con nosotros en Tesoros Regionales, porque siempre estamos invitando artesanos, artesanas, a pintores, a escultores, a todos nuestros grandes creativos que forman parte de la cultura de nuestro Morelos, que tienen este vínculo con Unidos por Amor al Arte. Y en esta mañana yo les recomiendo que por favor ponga mucha atención, porque nos acompaña Juan José Soto. Él está también en Unidos por Amor al Arte y nos va a contar de todo su quehacer como un excelente, excelentísimo pintor que refleja parte de nuestra identidad del ser mexicano. Pero antes, vamos a una pequeña probadita de quién es Juan José Soto y por qué le he hecho tantas borras.
Flores, yo soy de donde el sol siempre quema.
Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Juan José Soto realizó sus estudios en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas y entre las individuales están Paisaje Conexo, en el 2016 en la Ciudad de México y Utopías del Trópico. Ha realizado más de 100 museografías y ha realizado proyectos curatoriales. Entre los cargos que ha tenido es como director de Comunicación y Desarrollo Interinstitucional del Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Actualmente es gestor y curador de la colección Griselda Hurtado de Arte Contemporáneo en Cuernavaca. En la obra de Juan José Soto, las arquitecturas, los arquetipos y los patrones son tres elementos fundamentales, variables constantes que se repiten a manera de metáfora, de los ciclos y el devenir histórico. Jugando con el concepto de retrato desde su aparición en el siglo V y la fastuosidad que se le atribuyó en las distintas fases del barroco europeo, su decisión premeditada de utilizar máscaras sonrientes totonacas hasta cierto punto es un guiño provocador hacia el mito de la Gioconda renacentista. Su utilización como elemento de representación es una herramienta que el artista utiliza con humor e ironía.
Y ya la tenemos acá. Él está con nosotros, Juan José Soto, vía telefónica. Vamos a tener una conversación muy agradable. Va a usted a ver. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar con tu audiencia y gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Pues bueno, esta es tu audiencia. Hoy particularmente es de Unidos por Amor al Arte y de verdad, yo estoy maravillada porque cada vez se aprende más con todos ustedes y la realidad es que hay mucho que saber de ti y mucho que preguntarte. Alguien diría, hay que empezar por el principio, ¿verdad? Y así es. A ver, cuéntame, Juan José, ¿cómo es que tú descubres que la pintura iba a ser para ti?
Mira, yo creo que finalmente el campo del pensamiento creativo es algo innato en el ser humano, ¿no? Es decir, no hay ninguna persona que en una etapa temprana de su vida no haya tenido esta tentación, esta vocación de plasmar y de expresar cómo percibimos el mundo a través del dibujo y de la pintura, ¿no? Desgraciadamente, por como hemos estructurado a veces las cuestiones creativas, se suele decir que alguien pinta bien o dibuja bien y alguien pinta mal o dibuja mal, ¿no? Eso siempre es algo como que que va cooptando esta necesidad nata que tenemos de expresarnos. Para mí en lo personal, pues siempre hubo esta necesidad de entender una otra forma de percibir la realidad, y eso lo fui, digamos, desarrollando a lo largo de mi formación tradicional como estudiante, a partir de cosas que me estaban interesando mucho más que quizás otro tipo de disciplinas o ciencias, y que tenían que ver con la expresión, ¿no? Es decir, para mí siempre estuvo muy presente desde muy pequeño la necesidad de dibujar, la necesidad de modelar con las manos, la necesidad de plasmar con la pintura una u otra condición que me afectaba, ¿no? Y eso evidentemente a lo largo de mi formación ya más adulta, digamos, a nivel universitario, pues inequívocamente me retornó a las artes. Yo de formación profesional inicialmente soy licenciado en relaciones internacionales, pero paralelamente a eso me fui vinculando de nuevo de una manera mucho más madura con el campo de las artes, y al final decidí que yo quería hacer un giro de 180 grados y decidí que quería intentar estudiar en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado Esmeralda. Tuve la oportunidad de entrar a esta magnífica institución con esta historia tan importante para nuestro país, y afortunadamente eso me abrió todavía más el campo y el espectro digamos en el ejercicio profesional de las artes.
Claro, digo, cuando mencionas la Esmeralda, la verdad es que todo mundo, me encantaría que mi hija, por ejemplo, que está estudiando artes, pueda estar allá, porque yo creo que ha sido muy representativa no solo a nivel nacional, sino internacional, por todo lo que significa como institución, pues bueno, educativa y todo formadora de grandes artistas, ¿no? Oye, Juan José, desafortunadamente esto es radio, no televisión. Si esto fuera televisión, pudiéramos tener la oportunidad de que nuestro público ubicara, por ejemplo, el manejo de los colores que tienes en tus cuadros, ver a qué tipo de máscaras, cuando ahorita comentamos algo de tu semblanza, nos estamos refiriendo y todo ello. Pero por favor, ¿quién mejor que el artista para describirlo y narrarlo? Si esto fuera televisión, así, nárralo a nuestro público radioescucha. ¿Cómo son tus cuadros?
Yo comenzaría por compartirle a la audiencia que nos acompaña el quehacer de las artes hoy es mucho más rico que quizás lo era en otros siglos anteriores, en el sentido de que el campo de las artes cada vez se entiende más como un campo de pensamiento que de quehacer en términos técnicos, ¿no? Entonces, eso nos ha brindado la oportunidad a los artistas, a los creadores, de ser un poquito más multidisciplinarios. Entonces, claro, hoy las fronteras entre hablar, digamos, del campo de lo pictórico, o el dibujo, la escultura, cada vez son más frágiles, más inexistentes, y el artista puede ir y venir y experimentar con distintos materiales, experimentar con distintos soportes, y eso nos da una posibilidad de un lenguaje plástico sumamente rico. En mi caso, en lo particular, pues yo no me gusta definirme únicamente como pintor, porque me parece que también mi trabajo tiene que ver con la gráfica, incluso tiene que ver con la fotografía. A veces trabajo con archivo que recupero fotográfico, que después lo traslado a un formato, digamos, de gráfica, y que a veces lo represento en soportes pictóricos. Es decir, hoy es mucho más rico la posibilidad en la que un artista puede hacerse de distintos materiales para plasmar sus propuestas, sus pensamientos, su reflexión en torno al mundo que vivimos. Y en mi caso en particular, en mi trabajo más reciente, lo situaría, digamos, en el campo de la bidimensión, es decir, es un formato que va a muro, que se lee bidimensionalmente, pues yo exploro un poco desde, digamos, el imaginario de lo pictórico, como decían ahí en la reseña, de nuestras nociones del arte europeo, que finalmente que nos formó a muchos, porque así funcionaba en ese momento, y lo yuxtapongo o lo pongo en tensión con el imaginario prehispánico, ¿no?
Sí.
Hay unas estéticas que de alguna forma adoptamos por las nociones de la historia del arte europeo o occidental, y de pronto tendemos a desestimar o a subestimar las estéticas que se generaron en todo lo que no es occidente, ¿no? Sino, digamos, en Mesoamérica.
Sí, sí.
Y a mí me gusta mucho poner en tensión estas dos estéticas para generar imágenes evidentemente irreales, utópicas quizás, y de pronto cuestionarnos hasta dónde hay otras posibilidades de representación del mundo, ¿no? Y la forma en cómo se sintetizaba la realidad en el arte prehispánico.
Sí.
Es muy interesante porque es una otra forma de generar cánones de belleza, de generar cánones de lo que es lo estético, de lo que es lo, de la naturaleza. Y en ese sentido, mi trabajo trata justamente de, digamos, de ponernos en cuestionamiento esos cánones, ¿no? Y preguntarnos hasta dónde podemos, de alguna forma, como creadores, plantearnos otra posibilidad de representación del mundo como hoy lo entendemos.
Claro, Juan José, pero además con toda la experiencia que tienes también en haber realizado diferentes museografías y que te ha tocado ver toda esta parte de creatividad, y lo acabas de mencionar hace rato, curiosamente cuando a veces pensamos en alguien que pinta, pues nada más nos imaginamos como un lienzo y evidentemente representando pues un retrato o un panorama o finalmente algo real, ¿no? Sin embargo, ahora ya lo acabas de mencionar. Yo he visto, por ejemplo, que se combina inclusive con hojas secas o también piedras, o llegan a tener diferentes elementos, inclusive se ha utilizado ropa o diferentes materiales. Pero, por ejemplo, quienes no estamos en el arte como ustedes, ¿cómo se le llama a esta forma, a esta expresión, a esta riqueza que afortunadamente aquí va más allá de solo plasmar en un lienzo, combinar pinturas y si es al óleo o acuarela y todo ello?
Sí, pues digamos que evidentemente hay, digamos, como disciplinas madre, ¿no? Es decir, la pintura es probablemente el precepto en términos artísticos que se vuelve al primigenio para el campo creativo, ¿no? Pero evidentemente, como bien acabas de mencionar, el artista hoy puede hacerse de distintos materiales para plasmar una idea, lo cual de pronto nos saca de esta visión clásica o romántica de encasillar el quehacer en técnicas muy específicas, ¿no? Hoy no se habla tanto de la pintura, sino de lo pictórico, ¿no? Porque lo pictórico es un campo pictórico, mucho más amplio, y en efecto lo pictórico rebasa el bastidor, rebasa el uso específico de a lo mejor de un material tradicional como podría ser el óleo o el acrílico. Hoy lo pictórico tiene que ver con una forma de observar en un formato bidimensional una propuesta sensible, cromática, pero que puede valerse del graffiti, que puede valerse de otro tipo de materiales que no necesariamente son estos, materiales clásicos, ¿no?
Claro.
Y así en distintas formas de expresión, ¿no? Por eso hoy el campo es mucho más amplio, se habla de la instalación, se habla de la intervención, se habla de la gráfica experimental, ¿no? Hay muchos más lenguajes, porque también el arte se ha vuelto mucho más transdisciplinario.
Sí, cómo no.
¿No? Y no se diga, empezamos a hablar de cómo la tecnología también está dotando al creador de otras posibilidades, ¿no? Incluso hoy se habla de gráfica digital, hay pintura digital incluso, ¿no?
Sí.
Si bien sigue siendo un campo que se está explorando, pues es una alternativa más, ¿no? Al final del día, el arte siempre obedece a un tiempo y un espacio específico.
Sí.
Y hoy, no, como creadores, no podemos sustraernos de todas estas herramientas que están ahí, ¿no? Hoy, una computadora es igual que un pincel, finalmente es un medio, no es el fin, ¿no?
Exacto.
Entonces, como medio, pues es una herramienta más de la cual el artista se puede valer para crear.
Y ahora, lo acabas de mencionar, y también se manejan diferentes estilos. Por ejemplo, hay grandes artistas pictóricos, lo vamos a mencionar, o también alguien lo conocería como grandes pintores, y bueno, se nos viene a la cabeza el cubismo de Dalí o las gordas de Botero. Y en este caso, por ejemplo, Juan José, que está mezclando dentro de la pintura y que lo escuchamos en la semblanza, el manejo, por ejemplo, de algunas máscaras sonrientes, totonacas, y todo esto que yo cuando estaba viendo la semblanza, siempre me acuerdo del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Donde ahí me tocó ver, pues bueno, algunas máscaras que se utilizaban en ceremonias, en rituales y todo esto. Juan José, ¿por qué quisiste mezclar las máscaras en tus obras?
Mira, Rosario, para mí en lo personal como creador es una especie de gesto de reivindicación de muchas cosas, ¿no? Creo que, en mi opinión por lo menos, muchos de los artistas que nos formamos o que se formaron en el siglo XX, pues fuimos todavía formados desde la herencia de los imaginarios heredados por el arte europeo, el arte occidental, ¿no? Y no lo digo como si esto no tuviera un valor o una aportación importante, pero creo que tenemos que vernos hacia adentro. Finalmente somos latinoamericanos, finalmente tenemos una riqueza de todo lo que implicaban los pueblos mesoamericanos, y hay una serie de estéticas que, por lo menos desde el arte, y no se diga el arte contemporáneo, no se han revisado con suficiente conciencia, ¿no? Para mí sí es muy importante que como artista podamos disociarnos o dislocarnos de estas herencias europeas para empezar a explorar otro tipo de estéticas que nos son mucho más afines a nuestros propios contextos, herencias históricas y sobre todo pues herencias culturales, ¿no? Entonces, retomar este tipo de elementos desde una lectura no antropológica sino artística me parece que aporta al lenguaje que tenemos que construir como artistas latinoamericanos, no sería como artistas mexicanos, ¿no? Y para mí ahí el valor de estar explorando y estar jugando un poco con estas estéticas que tradicionalmente solemos asignarles un valor como algo antiguo, como algo, como un vestigio, como si estuviera ya muerto, cuando el arte prehispánico está más vivo que nunca, ¿no? De hecho, recientemente tuve la gran oportunidad de hacer una curaduría para el Museo Maya de Cancún, el Museo de Lina,
sí.
Una curaduría de arte contemporáneo que justamente ponía en tensión cómo la práctica artística contemporánea es finalmente un reflejo del arte prehispánico y eventualmente el arte contemporáneo se volverá un arte arqueológico también.
Sí, cómo no. La verdad me sorprendió muchísimo tu obra. No había tenido la oportunidad de ver honestamente algo similar. Y claro, manejas un estilo muy peculiar. Me encanta que manejes, por ejemplo, algo tan representativo de, por ejemplo, en mi caso, que me identifica como mexicana, ¿no? Pero yo me quedé pensando, Juan José, ¿tuviste alguna observación de alguien que te dijera por qué estabas utilizando esas máscaras? ¿Las podías utilizar así de manera libre? Digo, es parte de nuestra cultura, pero ¿tuviste alguna objeción?
Objeción como tal, ¿no? Sí, de pronto hay observaciones en tanto a por qué retomar estas estéticas y hacer esta especie de composiciones irónicas, ¿no? Creo que también sí. Parte de mi trabajo tiene una cierta ironía o un cierto humor negro en el sentido de cómo estoy colocando, bueno, desgraciadamente la gente no lo puede ver físicamente en este momento en la entrevista, pero juxtapongo algunos bustos, muchos de ellos mutilados, que vienen, digamos, de lo que es el arte europeo,
sí.
El arte clásico europeo, y lo juxtapongo generalmente con máscaras prehispánicas, ¿no? No nada más las totonacas, sino también de otras culturas, mixtecas, etcétera. Y hay gente que le cuesta trabajo leer desde el humor.
Sí,
¿no?
Claro.
Lo quieren leer más desde lo histórico o más desde lo antropológico, y ahí es donde creo que también el artista tiene otro tipo de responsabilidades, porque justamente nos toca abonar a que como sociedad nos deseduquemos nuestra forma de mirar la realidad, ¿no? Es decir, se nos enseña siempre como a pensar desde una especie de cuadrícula.
Sí.
No sabemos salirnos de esa cuadrícula. Y el arte justamente lo que busca es romper esa cuadrícula para tratar de leer nuestra realidad desde otro lugar, ¿no?
Claro, claro. Pero además tocaste un punto muy importante. Yo creo que el arte es lúdico, ¿no? Y claro. sin duda alguna bastante creativo, pero no siempre la población lo puede recibir de la misma manera. Por ejemplo, yo vi tu obra y honestamente con mucho respeto, con mucho respeto, pues a mí me mueve esta, dijéramos, combinación que hiciste de en esta globalización y todo esto. Claro. Quizás me cuesta un poco de trabajo, quizás de la cuestión generacional, comprenderla, ¿no? Y hay quien inmediatamente, pues yo creo que sí, como lo acabas de decir, el público de inmediato la acepta, pero a veces no siempre es tan sencillo. ¿No te has topado con ello?
Sí, claro, por supuesto. Y finalmente es muy interesante la forma en cómo expresas, digamos, tu lectura personal de mi trabajo. yo creo que precisamente el reto del arte contemporáneo y del arte que habremos de construir para el siglo XXI es precisamente este, como hay que desmantelar una estructura de pensamiento. Sí. El siglo XX nos enseñó a ser estrictamente racionales, ¿no? Pero lo cierto es que hay otras formas de pensamiento.
Sí.
¿No? Te mencionaba esta exposición que curé para el Museo Maya, lleva por título El pensamiento salvaje, y justamente retoma un concepto del filósofo Claude Lévi-Strauss que habla precisamente de cómo Occidente impuso una forma de estructurar pensamiento,
sí,
que es el pensamiento racional. Pero hay otras formas de pensamiento sensible, que parten a partir de la observación de la naturaleza, de digamos, de este orden natural de las cosas, y que se plasma a veces con las manos. Yo creo que el artista construye pensamiento no racional, pero que abona a otras formas de leer el mundo. Uh-huh. Es decir, no sé si me estoy explicando, pero no todo puede ser racional.
Exacto.
También podemos leer desde una,
sí,
a otra, ¿no?
Yo sí te lo comprendo en el aspecto de que quizás, digo, alguien siempre espera quizás un retrato, escenificado un paisaje, pero creo que el arte va más allá de todo ello, ¿no?
Exacto.
Tiene que romper también con estructuras y lo que acabas de decir, ser como cuadrado en cuanto a la concepción de lo que es la creatividad y todo lo que te indica a ti como creativo. Ahora, hablando de manera mercadológica, ¿el utilizar, por ejemplo, estas máscaras te ha servido para hacer más atractivo tu trabajo? ¿O simplemente, como lo acabas de decir, yo lo hice por reivindicar un asunto importante de nuestro país o también de esta cultura?
Mira, yo creo que estamos también viviendo un momento de la historia nacional, incluso global, donde los pueblos estamos en un momento de crisis, ¿no? En,
sí,
el mundo. Eso es real, ¿no? La economía está en crisis, la política está en crisis, la cultura está en crisis, las cuestiones de género están en crisis, porque precisamente estas cuadrículas que diseñamos en el siglo XX ya se agotaron. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que como artista y a nivel nacional en el campo de la cultura, creo que nos estamos volviendo a revisar como sociedad, a revisar de dónde venimos en nuestra historia cultural, ¿no? Estamos volviendo a echar un ojo hacia atrás de quiénes somos como pueblo, como sociedad, y yo creo que el arte no se puede sustraer de eso. Entonces, no soy el único, desde luego, artista que está un poco explorando de temáticas estéticas, porque es una necesidad de nuestros tiempos.
Claro.
¿No? En este momento en donde está desestructurando muchos de las de los ideales que supuestamente planteaba la globalización, pues también tenemos que volver a pensar qué significa ser mexicano como,
sí,
tal, ¿no?
Sí.
En donde el nacionalismo del siglo XX también ya caducó, bueno, ¿qué sería ser mexicano en el siglo XXI? ¿Cuál es nuestra relación con nuestro pasado indígena? ¿No? ¿Cuál es nuestra relación con nuestro contexto geográfico, orográfico, etcétera, con los pueblos que aún persisten, que han subsistido a todos estos choques y tensiones políticas, económicos, y que aún así no han perdido su identidad, ¿no? Pero también es momento de romper con estas nostalgias del pasado.
Sin duda.
Platicaba con un grupo de representantes indígenas y decían, bueno, es que al indígena se le quiere seguir viendo con un traje típico, y pues un indígena hoy también usa celular, ¿no?
Exacto.
Y también tiene WhatsApp. Entonces, a lo que voy es...
Y viste ropa de marca globalizada, ¿no?
Y eso no le quita que a lo mejor siga reteniendo su lengua, ¿no? Idioma. Y que no haya perdido sus tradiciones. Pero también tenemos que desromantizar nuestra visión del pasado.
Sí, cómo no.
Para atraerla al presente, ¿no?
Sí.
Y un poco mi trabajo trata de hacer eso. Atraer al presente nuestra visión del pasado, pero desde una lectura más contemporánea.
Coincido contigo, Juan José. Desafortunadamente el tiempo no nos permitió todavía más preguntas que yo tenía acá, porque pues bueno, tú sabes, en medios pues se nos va el tiempo como agua. Para concluir, Juan José, si queremos conocer tu obra, ¿tienes ahorita algunos cuadros aquí en Unidos por Amor al Arte, alguna obra pictórica tuya?
Hay un par de piezas mías, próximamente tendremos la oportunidad quizás de tener una propuesta mucho más amplia. y estoy por inaugurar en Ciudad de México también una exposición para quien pueda acompañarnos también, sí, darse un besito para acá el próximo jueves 30.
¿Este jueves?
Bueno, de la próxima semana, jueves 30 de junio, a partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde. La exposición se llama Expedición al Presente. Así que ahí podrán observar un poco más de mi trabajo y de otros artistas muy interesantes a nivel internacional, de otras latitudes del mundo. Es una exposición colectiva, es un ejercicio muy rico en cuanto a sus propuestas y tiene que ver mucho con lo que hemos platicado el día
claro,
de hoy.
Claro, muy bien, Juan José. Muchas gracias, Juan José Soto. Yo te agradezco mucho tu tiempo y que hayas participado acá en Tesoros Regionales.
Al contrario, muchas gracias a ti, Rosario, y cualquier persona que quiera un poquito más de información me puede seguir en Instagram como juanjosoto-cdmx.
Perfecto, muchas gracias. Y recuerde, hay dos obras pictóricas de Juan José Soto en Galería Unidos por Amor al Arte, que se encuentra en Plaza Andrómeda, local 25, en Pericón 116C, en la colonia Lomas de la Selva. Yo sí voy a dar una vuelta por allá para conocer más en vivo y a todo color de la obra de Juan José Soto. Muchísimas gracias. Que siga teniendo un excelente día y yo le espero el día de mañana.
Tesoros Regionales te espera de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana para conocer la creatividad de Tesoros Regionales, nuestros artesanos y artesanas y sus productos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros Regionales.